Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes, saludos cordiales a toda la audiencia. Hoy lunes, 9 de agosto de 2021, seguimos con la programación taurina desde Hispanidad Radio. Hoy tertulia especial, resumen de colombinas desde un sitio emblemático, gracias a la iniciativa de Juan Infante y a invitación de los peñistas de la tertulia de la Peña Cultural Taurina Tendido 12 de Huelva. Estamos en este coqueto rincón onubense, donde se respira tauromaquia de la añeja, de verdad de la buena. Bueno, la cuadrilla va a presentar a la mesa, ¿no? Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, como es natural, un saludo a todos y, por supuesto, agradecer aquí a la dirección y a los peñistas de la peña.
Una cosa que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo, desde que empezamos a salir, lo tenemos anotado en la agenda, de venir aquí, porque es un rinconcito del que solemos estar, sobre todo después de cada tarde de feria, las mañanas de sorteo, aquí echamos muy buenos ratos. Y además, el señor Garcés, que siempre quería, ansiaba tener un programa aquí en estas instalaciones.
¿Era tiempo?
Sí, señor. Bueno, el presidente Antonio Prieto.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, agradecido por
haber venido. Que haya venido por fin a la peña.
Por fin.
Y Manolo Greño, otro aficionado ejemplar también de Huelva. Bueno, por el motivo ajeno a la voluntad, Papá Mora no está con nosotros, le dice encantado de estar. Le esperamos que se restablezca. Y también tenemos que dar la noticia, ¿no? En Colombina, durante las transmisiones, hablamos del estado de salud de Vicente Parra Roldán, que había estado ingresado. Bueno, pues ya por fin está en casa, dado de alta, y esperemos que también se ponga bien y pronto esté con nosotros.
Hombre, por supuesto, un saludo a Vicente, le he echado de menos, ¿no?
Sí, señor, la mala suerte de ponerse malo es precisamente en plena feria,
¿no? Es lo peor que le puede pasar a un taurino, ¿no?
Es verdad.
Pues nada, pues lógicamente que se recupere, que sabemos de sobra que la salud es lo primero, y que oye, que ya vendrán más colombinas, ¿no? Pero que claro, sí, lo hemos echado de menos, por supuesto. Tú sabes que tenemos muchísima amistad y compartimos mucho, hemos compartido y compartiremos muchos ratos taurinos.
El decano de la prensa taurina de Huelva, ¿no?
Exactamente.
Nosotros le tenemos bastante afecto. Bueno, Juan, no, el micrófono a Juan.
No,
Juan,
no,
digo, no funciona. No, hombre, por darte la enhorabuena, ¿no? De esto, ¿no? De el tinglado que has montado aquí también nuevamente. Con la hay cobertura para hacer un programa bien, ¿no?
Espérate, ahora te contesto. Cuando ponga el micro.
Pues creo que sí, ahora suena bien.
Ahora,
sí.
Ahora.
Perfecto,
ahora.
Perfecto.
Pues sí, un sitio fantástico, ¿no? Con todas estas fotografías, carteles de. Con tanta historia, ¿no? Un sitio muy bonito, una imagen que incluso estamos ofreciendo por las redes sociales y que, bueno, nos gusta, ¿no? Este rinconcito de la Merced, de la Plaza de Toros. Así que nada, que tengáis buena tertulia, no pelearos mucho y no me trece mucho con el presidente, ¿eh? Que yo lo quiero mucho.
Muy bien, lo intentaremos. Bueno, empezamos con Colombina. Hay que decir, ¿no? Quería decirte, Juan, que el pregón, ¿no? El pregón de este año, que ha sido un récord, ¿no? En descargas.
Uy, sí, el pregón taurino ya iba el otro día por 4.600 descargas, ¿eh? Increíble. Gente que ha escuchado el pregón, bueno, que ahí está, ¿no? Que cada vez que le da a alguien el clip para bajarlo, pues sale, se apunta, ¿no? Y ahí muchísimas descargas. Me ha sorprendido, la verdad.
Bueno, pero una
igual
cosa que
la corrida de todos, sobre todo la de Rejones, también se la han descargado muchísima gente.
Sí, tiene mucha audiencia, hay mucha presión, sí, al caballo en Huelva, normal, ¿no?
No, es que estamos en la era digital, ¿no? Y bien, la FM funciona, todo muy bien, pero estamos por Internet y Internet ahora mismo es lo que es lo que se lleva, y sobre todo los podcast, ¿no? A la hora de las grabaciones, descargarlas, es lo que la gente le gusta, escucharlo cuando quiera, cuando tiene tiempo. Ya ha cogido costumbre eso de hacerlo la gente.
Manolo es el presente, es uno de los...
Yo suelo, porque a la hora que ustedes lo hacen en directo prácticamente me es imposible. Y bueno, lo suelo a veces descargar y lo escucho en el coche, no solo ese programa, me gusta siempre estar un poco informado de todo y la verdad que es muy cómodo.
Es muy cómodo, y la verdad que no funciona el podcast, pero no solamente el programa taurino, todo lo que hacemos de toros, sino la demás programación de Hispanidad Radio, que todas la ofrecemos a través de nuestra web y a través de las redes sociales, y la verdad que es una barbaridad, es increíble.
Sí, señor.
Por ejemplo, el otro día hicieron los compañeros de Rod un maratón de Rod de 24 horas. 24 horas seguidas, ¿eh? Bueno, pues se han descargado, eran 2000 y pico ya, la descarga 24 horas seguidas se han descargado. Que ya a lo mejor escuchar un podcast de media hora, una hora, ya nos cuesta descargarlo. Imaginarse 24 horas de archivo, bajarlo para después escucharlo.
Estamos en la época digital, como dice.
Sí, la era digital, de los podcasts, y nosotros tenemos que estar ahí, y ahí estamos.
Bueno, el tema de las retransmisiones, queríamos contar hoy con nosotros en la peña la tertulia de hoy con Paco Barroso, pero también por motivos laborales, de momento no puede estar. Pero creo que como Esteban, que ha estado al pie del cañón todas las tardes, ¿cómo ha visto el tema de las retransmisiones? ¿Cómo se te ha hecho la feria?
A ver, muy amena, hombre, las dos corridas, pues lógicamente han tenido mucho que hablar, mucho que explicar. Lo que pasa es que muchas veces los acontecimientos vienen tan rápido que te es muy difícil aclarar, matizar, porque no has terminado un tema cuando ya tenemos el siguiente, ¿no? Con Paco, un encanto, ¿no? Una persona, no hace falta decir que entiende más que todos nosotros juntos, ¿no? Y, por supuesto, lo bueno es que siempre hay tres versiones. Paco, que da su versión muy, muy profunda de lo que está en la lidia. Papa Mora, que por ejemplo, que en la parte de los pases y todas estas cosas, que es lo que a él le gusta como aficionado práctico. Y yo normalmente trato de un poco de completar algo que a lo mejor durante la retransmisión a lo mejor no es el momento, pero sí hay que complementar algunos datos que no se tienen, ¿no? Entonces a lo mejor le comentaba yo, oye, pues nadie ha dicho que el 3 de agosto, que celebramos que sale Colón, hoy está aquí lidiándose un hierro, que el decimotercer descendiente de Cristóbal Colón fundó y creó ese hierro, ¿eh?
Datos curiosos
que lógicamente que eso no viene escrito en ningún sitio, que a lo mejor eso, bueno, es un complemento, un añadido a las retransmisiones con estos dos monstruos que tengo yo normalmente.
Sí, señor. Volviendo un poquito al pregón, hay que decir que ha gustado muchísimo a todos, ¿no?
Bueno, nosotros hemos comentado algo.
Víctor García Rayo, en verdad estuvo muy bien el hombre, soberbio en todo en el discurso, pero se le olvidó nombrar la feria. Y el pregón de toros no es una cosa abstracta que tienes que nombrar quién actúa ese año en el Cosa de la Merced.
Yo creo que Juan ha dicho que tiene muchas descargas. Yo creo que podía el tema por esa pincelada, ¿no? Cofrade que tuvo y del Rocío.
Es un poético. Fue un pregón con mucha poesía. Más que los últimos años.
Tuvo sus distintas facetas. Interesante alguna y otras menos interesantes.
Sí, señor. Bueno, pero digo, la parte de que es un pregón, lo que es un pregón clásico de toros, tienes que nombrar quién participa en la feria de este año. Y se le pasó por alto. Solamente quería anotar eso, ¿no? Que el pregón estuvo muy entonado, porque es un profesional de la voz, ¿no? de la palabra, que muy bien, que tuvo muchos matices poéticos y que puso los pelos de punta porque tocó las fibras sensibles de los nubenses, pero no nombró la feria.
El sitio, yo creo que el sitio también ayudó un poco a crear ese ambiente, ¿no? Para que llegara la gente.
El sitio que cambió al patio de la Casa Colón. No sé si, Juan, ¿te gustó más este sitio o quieres el tradicional de...?
Los dos tienen su encanto, ¿no? Lógicamente la Casa Colón, esos jardines son preciosos. Estuvo muy fresquito, muy bien, muy cómodo, con esa luz...
¿Tiene más capacidad de espectadores?
Sí, se puede decir. Según donde te pongas, ¿no? Porque los jardines son muy grandes. Se puso de esa manera... Pero que sí hubo mucha capacidad. Pero no vamos a cambiarlo por el matadero, ¿no? Yo creo que no.
El sitio del matadero. El sitio es la tradición donde se ha empezado haciendo, y es lo que hay que mantener. Llevarlo a un teatro, una cosa, un año, un accidente o una circunstancia, sí.
Sí, creo que este año ha sido por
claro,
el tema.
Claro. De pregón tiene que ser un tema importante que te añada. Es lo que cada persona quiera y entienda o busque. Es decir, el pregón para mí está muy bien explicado, expuesto, una puesta en escena soberbia. El contenido ya es otro tema.
Claro.
El contenido es otro tema. Yo como pregonero o como aficionado, mejor dicho, que voy a escuchar un pregón, me gustaría saber quién viene a torear.
Claro.
Me gustaría que en vez de hablarme de Curro Romero, me hablase de Morante. Que en vez de hablarme de Sevilla, Huelva, Huelva, Sevilla, Sevilla, Huelva, o recitar los ganaderos que hay en Huelva, o recitar la Semana Santa, o recitar el Rocío, a mí me gustaría que me hablasen de los 4 días o 3 días que...
De toro,
de los toros que van a venir, porque el pregón es anunciar una cosa.
Claro.
Si yo quiero hacer unos juegos florales de la ciudad y de lo bonita que es y toda esta serie de cosas, tengo otro día y otra hora. Ese pregón para mí faltaba, el contenido.
¿Taurino?
El contenido taurino, que eso es lo que ha sido toda la vida un pregón. Claro. Anunciar a la gente que no había los medios de prensa, los medios de difusión que hay hoy, anunciar qué va a venir. Esa misma poesía se podía haber aplicado para haber hablado de David, o para haber hablado de Torre Estrella, o haber hablado de Torre de Juan Pedro. Evidente. Por eso digo que el contenido... Pero es una cosa muy personal, cada uno lo que busca y lo que saca de ahí, ese es el tema, ya está, no tiene más.
Ahí está.
Eso un es. Ápice importante y curioso, que hablando de los distintos, bueno, solamente de un diestro de Sevilla, únicamente hablase de Curro Romero, cuántos mejores, bueno, cuántos matadores interesantes hay en Sevilla.
Sí, pero currita, digo, faltó currita más, pero se sentó con la patita de Romero en
la Solapa.
Que no venía mejor al cuento, no era un caso, no era el momento para...
¿O habla de todo o de alguno?
El toro
no solamente de uno.
El toro era más cantado, Curro.
Sí, pero tú estás en Huelva y...
No,
eso me pongo una foto del Litri.
Bueno, pregunto, ¿es que no existe Pepe Luis Vázquez?
Sí, no, si sí, pues, sí, el tema es que como empiezas a recitar y a decir nombres de toreros, siempre hay alguno que se lo olvide. Si nombras a ganaderos, siempre te va a decir lo mismo, y tú lo que tienes que hablar, mi humilde opinión, es de lo que va a venir.
De lo que va a venir.
Pero bueno,
lo que vino, volviendo venga, ya, venga. Nos metemos ya en medicinales de la primera corrida, ¿no? La corrida de Torre Estrella, que en cierto modo no correspondió a las expectativas, ¿no? Del toro que nos vendieron, que Morante vio en el campo y demás, vino un poquito, que decía que venía un poquito por encima del listón al habitual en Huelva, y quizás no fue así, ¿no?
Bueno.
La corrida no tuvo esa nota alta de presentación.
A ver, eso es uno de los problemas que vino arrastrando la tauromaquia, que no hay una claridad total. Es decir, Morante nos mandó en todos los medios una foto de la finca, una foto preciosa. Con Álvaro Domé, ¿no? La verdad que eran preciosas, con unos toros delante que, vamos, si eso fue para Bilbao, por supuesto que encajaban. Muchas personas ya en las redes estaban diciendo, esos toros no van a ir a Huelva. No sé por qué me ponen que estaba con los toros de Huelva. Ese es el primer punto. Digo lo que yo he visto en las redes. La corrida no tiene nada que ver con lo que tiene Torre Estrella. Esa corrida venía toros feos, digamos, que salieron bruscos, lógicamente no le pudo gustar a nadie a la corrida, menos a los ganaderos, y por supuesto no a los toreros ni a todo el mundo. Yo esperaba mil cosas más de la ganadería. Y por supuesto, el listón, la presencia de dos o tres toros, en fin. Yo no la veo para Huelva, evidentemente.
Antonio.
A mí me decepcionó el trapié de los toros en varios toros. Cuando salió el sobrero, cantó la gallina de todo lo demás.
Sí, bueno, por la mañana hubo decepción entre los aficionados porque los dos más fuertes se quedaron de sobrero. Además, y uno de ellos, que se ve sobrero, es el más bonito de todos,
sí,
¿no?
Salinero,
que,
ese.
Salinero, un toro que era un cuajo precioso, que a la postre tampoco funcionó, ¿no? No
bueno, sirvió. Pero ese es el toro de Torre Estrella.
Bueno, pero
no vosotros, venga.
Primero nos vamos a la presencia del toro. Era un poquito baja la poquita cara, muy cómodo, y después no salieron como yo pensaba que iba a ser Torre Estrella, con más picante. Salieron falto de raza y de poder.
Manolo.
Sí, bueno, la verdad que salió la corrida, fue un poco desigual en presencia, y bueno, después en juego también, no sé si queréis después lo comentamos, pero tampoco tampoco fue ese toro de Torre Estrella que todo el mundo espera, con ese, como se ha dicho Antonio, ese picante, ese...
No es picante, es poderío.
Sí,
poderío. El encaste Torre Estrella. Está, ahí te ha dicho todo, porque sí. El Álvaro Domé se sale de lo de Juan Pedro. Él se sale porque quiere crear un toro diferente, distinto, un toro que, como tú bien comentas, que tenga ese picante. Y yo el otro día no lo vi. Pero es que cuando tú ves ese toro, cuando viene, esa conformación de los cinco, hay uno, un sexto que canta mucho, que tú dices, y ese porque lo hacían sobrero. Ese es el toro de Torre Estrella, en vista o no en vista. No los cinco que salieron al principio, como es natural, ¿no? Así que ese es el tema fundamental. Otra cosa es que Torre Estrella lleva unos años con un nivel bajo. Eso es otro tema, ¿eh? No piense uno que aquí va a salir Torre Estrella de hace 15 años. De hecho, no entra en Sevilla. De hecho, normalmente no ha ido a las grandes ferias.
Bueno, pero ese era uno de los atractivos de vender la feria. Era muy loable,
sí, pero
intentar recuperar esta ganadería, ¿no?
Pero el rendimiento después canta lo que sale. Sí, cuidado.
Pues este era uno de los alicientes que decía que venía y era un desafío para Morante. Y al final fue una decepción.
Sí.
Claro, si lo que se trae, tú, a ver, si se habla por un nombre, todo el mundo, un gran desafío. Pero cuando tú ves lo que sale, no hay tal desafío. Porque lo que la presencia de lo que venía aquí no es el toro de Torre Estrella.
Y no es por falta de toro en el campo.
Todo lo que quieras. Bueno, por supuesto.
Yo, bueno, señores, me permito hacer una pequeña conclusión, muy corta, sí, y muy práctica. En ciertas plazas de España estamos pasando de la afición al espectáculo. ¿O me equivoco?
Sí, totalmente. Sí. Es lo que se lleva hoy.
Totalmente.
Es lo que se lleva.
Bueno, damos la bienvenida a Carlos Arroyo, nuestro compañero de la agencia EFE. Gracias por estar con nosotros un día más.
Un placer, como siempre.
Ahí está, Paco. Aquí estamos. Cuando tú quieras puedes intervenir. La primera pincelada sobre estas colombinas, ¿cómo las has visto?
El primer día estamos hablando.
Ah, de la tarde de Torre Estrella. Bueno, sí, pues por una decepción, ¿no?, de los toros, ¿no? Lo peor de la corrida para mí que fue la presentación, porque bueno, el juego de los toros después es imposible de que un ganadero lo sepa, ¿no? Hay tardes de muchísima expectación en la que la corrida viene bien presentada, se busca reata, se busca todo y la corrida después no sale bien. Pero yo lo que eché de menos es ese toro de Torre Estrella, que tiene ese estereotipo tan claro del toro de Torre Estrella, que es un toro bajo, que es ancho de pecho, que es un toro muy colocado de cara, y desde luego eso no se vio en Huelva, quitando el sobrero, no se vio. Y bueno, los toreros la verdad es que fue una pena, ¿no? Porque creo que los tres venían muy dispuestos a hacer algo, los tres estuvieron muy bien con la corrida y fue una verdadera lástima que ningún toro de verdad pues empujó hacia adelante, ¿no? Quizás Juan Ortega fue el que le salió el toro, quizás que tenía algo más, que fue el sobrero, pero que nada, era un toro muy bruto y muy a contraestilo de él. Para mí muy contraestilo. Además, Juan Ortega sabemos que no es un torero que apeche quizás contra esas circunstancias tan complicadas que le pueden salir de un toro, ¿no? Él necesita un tipo de toro mucho más templado.
De la triunfador
en Morante. Morante salió en el primero muy decidido y echando la pierna para adelante. Pero fue lo poquito que duró, ya después tuvo que esforzarse en el cuarto.
Sí, en el cuarto
y Lucas tuvo que pelear con los dos.
Yo creo que en el segundo suyo fue, para mi gusto, lo mejor de la tarde.
Lo mejor de la tarde, o sea, por supuesto.
Ese paso adelante que dio Morante, que a lo mejor en otra época ya sabemos lo que hubiera hecho, y sin embargo ahí se quedó, oye, y terminó con tres naturales, que no sé, yo todavía los tengo en la mente. Sí.
El triunfador numérico fue Daniel Luque, ¿no?, que tuvo una estación lucida, ¿no?
Como lo está teniendo últimamente.
Está cuajándose un torero importante,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente. Pero como bien comentas, cuando pasen 10 años, tú te vas a acordar
del esfuerzo de Morante.
De Morante en el cuarto. Por muchas circunstancias, porque tú estás acostumbrado a ver el Morante de una determinada actitud, y hoy el otro día lo viste con otra actitud. Su aptitud con peso, su talomar, que la conocemos. Pero la actitud era distinta, sí, diferente. Por lo menos en un toro en ese toro se vino arriba. Después ya hablaremos de lo que pasó ayer, ¿no? Pero claro, eso llama la atención. Dice, ¿te acuerdas Morante en el cuarto? Eso va a ser una coletilla que vamos a tener yo muchísimos años. Sí, eso sí.
Llevó mucho tiempo zamando el toro ahí hasta que al final se relajó y se entregó.
Sí.
Sigo opinando. Venga. Ver torear a ciertos toreros en alguna circunstancia es un auténtico lujo. Pero si lo hacen con todos los toros, sería mejor, ¿no es así?
Totalmente. Claro. Lo que pasa es que desgraciadamente, la tauromaquia hoy está encajada.
Lo que yo comento antes, encajada. Que es de la afición al espectáculo.
Sí, pero claro. Es que hay un tipo de toros, unos toreros que vienen con un cliché aprendido. Las masas los adoran. y ellos van muy cómodos toreando las dos o tres ganaderías de turno. Cada vez que una tarde tienen el culmen de dos o tres, cuatro orejas, el mejor del mundo, pero con Juan Pedro y con García Grande. No, con ese tema, tipo de tauromaquia.
Estamos hablando ahora quizás el tema de registros, recursos taurinos, ¿no? Que no salen del Sota Caballo Rey.
Bueno,
en cuanto a pase, la tauromaquia es muy amplia, hay muchas facetas de la lidia,
pero que estoy
muchas formas de expresión.
Sí.
Y entonces muchas veces algunos están acotados.
Acotados.
Morante, claro. Ahí se salió de sus registros. Abordó otro tipo de tauromaquia más lidiadora,
sí,
y consiguió al final enlazar una buena faena, ¿no? Culminar con una faena artística. Que nadie daba un duro por el toro, y no, y como tú dices, en otro tiempo lo hubiese matallado en el caballo, ¿no?
Me consta que antiguamente ciertos toreros se negaban a torear toros sin trapío.
Claro, claro.
Sí, antiguo,
¿seguís?
Sí, de sobra.
Por supuesto.
De sobra. Sin embargo, lo que se pide es eso.
Totalmente de acuerdo.
Cuando una persona habla de un nivel de una plaza de segunda, como yo estoy hablando de aquí, yo ya estoy pidiendo, no de mí no medio, lo que no estoy pidiendo es que del medio me bajen. Yo lo que pido es del medio un poquito hacia arriba. Y yo no he visto del medio hacia arriba.
No, ahora que está de moda lo de Gallito, Gallito en su presentación de novillero en Madrid pidió una corrida de toro, ¿no?
Sí, bueno, pero claro.
Cuando llegó a los corrales y vio que era muy chico
Gallito,
lo que se iba a lidiar.
Es cierto.
Sí, Gallito fue una época y un momento.
No, yo considero que sí, ¿no? Que Morante quizá estamos, creo que ante el mejor momento de su carrera, sin ninguna duda, ¿no? Y aquí en Huelva yo creo que la oreja era en el cuarto, no era en el primero. Yo creo que ahí hubo un cambio, que la gente es que no lo pidió, prácticamente no lo pidió ninguno de los dos toros, pero en el cuarto fue donde me eché en falta que la gente solicitara.
Sin
el
embargo, la gente estuvo más fría, o sea, cuando terminó,
muy fría con él, muy fría. Y
el toro no se lo veía por ningún lado, nadie esperaba que llegara a donde llegó, pero lo artístico lo hizo en el primero, que es lo que le llama a la gente la atención, y la lidia la hizo en el cuarto.
Al público le llama más la atención lo que hizo en el primero, y al aficionado le llama más la atención lo que hizo en el segundo.
No a todo, porque no sé si habéis leído alguna crónica que dice que no quería ver a Morante, que él no quiere ver esforzarse a Morante. Que yo me quedé, sí, claro. Yo cuando leí esa crónica.
Huelva, señores, es de las plazas de España que recogen a todos y aplauden a todos los toreros. A todos los respetan.
Sí, señor. Una plaza agradable, se suele decir, ¿no?
Mil por mil.
Para todos.
Sí, lo único que pasa es que...
O amable, ¿no?
Pero que...
Torerista.
Nos olvidamos de la exigencia. Cuidado con azúcar. Cuidado, que después el comentario en la calle es decir que todo ha salido ahí. Entonces, ¿qué? El público es un público de feria, de fiesta. Cuidado con eso,
porque
fue muy bonito la moda de ahora decir que es festivo, y con eso ya está tapado todo, ¿no?
Bueno, la empresa dijo, ¿no?, que el público de Huelva viene a divertirse, ¿no?
Bueno,
y a lo mejor el aficionado no viene a divertirse, ¿no?
Venimos a emocionarnos, ahí ya de entrada no coincidimos.
El concepto totalmente diferente.
Claramente hay dos tipos, los que estamos sentados ahí, claramente dos tipos de aficionados.
Exacto.
Está la persona que viene a divertirse y después está el aficionado, pero es verdad que somos menos. Por eso digo yo, coincido con Carlos, que el público que estuvo frío. Yo la verdad me quedé un poco diciendo, bueno, pero como la gente no ha reaccionado,
no valora ante
lo que ha hecho este hombre aquí, ¿no? Sin embargo, bueno, el primero hizo lo que hizo, estuvo artísticamente muy bien, es verdad que recibió con las Verónicas que recibió el primero.
Porque estaba lidiando en un tono apagado, frío. Después lo hizo Luque con el quinto, que también se tuvo que pelear con el toro, y se vende más. ¿Es un torero que se vende más para la galería o se vendió más? Él era... Que yo tampoco se creía él que iba a sacarle algo al toro, ¿eh?
Al margen de lo comentado, pienso que echamos de menos ciertos fierros.
Sí, hombre, claro. Bueno, pero la feria es muy corta y no, es imposible, ¿eh? Eso es un tema muy manido en Huelva, con los días que hay, es muy complicado traer divisas... Con un público torerista, traer divisas toristas, ¿no?
Y una de rejones.
O sea, ahí está.
Juan Pedro y otra más.
Claro.
No me digas más, Pepe, Juan Pedro y otra más. En vez de la otra más, me pone Salvador, me pone... Y el cubillo me pone...
Es manifiesto como aficionado, evidentemente. Sí. Con todos respetos.
Bueno, Daniel Luque, digo, que corroboró el buen momento y estos días está también en el puerto, volvió a hacerlo, ¿no?
Sí.
La verdad que es un torero que se ha recuperado, que es una alegría para la fiesta, un torero que estaba en un momento malo y puede llegar a cuajar, de verdad, en una figura importante, ¿eh?
Sí, la escuela francesa. donde él se ha bueno, lidiado con los pedazos de Yelte and Company. Entonces cuando él viene le ponen esto, pues entonces pues él ahí es donde se siente
poderoso.
Le ha costado trabajo enganchar al público, porque no es un torero que vayan miles de personas detrás. Cuidado,
sí, por su Luke era poderoso de antes, pasa que estaba ahí tapado o pisado o como sea. Ahora le están abriendo las puertas y está demostrando.
Que se lo ha ganado él, evidentemente, toreando ahí, porque aquí Emilio de Justo y él, fíjate el nivel bien, que tienen ahora.
Muy bien, muy bien.
Y bueno,
en fin. Les quedó demuestra cada tarde.
Y en cuanto a Juan Ortega, pues verdad, no tuvo el oponente. Nada. Y el chaval, pues, una presentación un poquito gris en Huelva, que tenía expectativa, ¿no?, de que cojara aquí una buena tarde. Tenía mucho público de Sevilla también que vino a verlo, pero vamos, hay que esperarlo, ¿no? Un torero que hay que esperar.
Siempre, por supuesto, ¿no? Clase tiene y calidad tiene también. Quizás está colocado en una posición, no voy a decir merecida, pero sí a lo mejor que ha llegado más alto de lo que otros han hecho haciendo mucho más, ¿no? Y ponemos el caso, por ejemplo, de Luque, ¿no? Luque le ha costado mucho más trabajo llegar hasta donde estaba Juan Ortega, que está entrando en todos los carteles y en todas las series.
Sí.
Pero, hombre, calidad tiene el torero. Calidad tiene y creo que va a seguir creciendo, seguro. El otro día en el puerto estuvo sensacional, vamos, de hecho.
Sí, no, pero sí, vamos a ver si los tres primeros del escalafón son los tres que están toreando todos los días. Pero, perdona, que tienen los contratos hechos desde el mes de abril. No tienen, no, aunque estén mal, los estén bien. Esto como era como con Juan Pedro. Da igual que la corrida salga mala, que vas a repetir el año que viene. No complicarse la vida. El mundo,
no, está en una casa grande, ¿no? Juan Ortega está consigo en casa y le abre muchas puertas.
Pregunto a los presentes, ¿sigue haciendo falta una novilla?
Claro, por supuestísimo. Otra cosa es la estructura de negocio, de dinero, lo que
sea. Eso es aparte,
pero eso es con explicar e intentar llegar a la administración y que te rebajen para que no haya novilladas. Después tiene que ver tres pueblos por ahí matándose, intentando dar novilladas y zapatos y ciclos.
De todas formas, aplausos a la empresa por dar esta comida, evidentemente.
No, sí, por supuesto, sí, una cosa no quita la otra.
Yo creo que en ciclos largos las novilladas se defienden mejor. En ciclos tan cortos.
Al tipo de público que tú tienes, claro, tú traes aquí tres novilleros y a lo mejor tienen, no te dice, media plaza. Como si no meten el abono, ya otra cosa, como ha venido anteriormente, metido en un abono.
Sí, lo bonito de una feria es que tenga una novillada, ¿no? que digamos que prepare a los toreros del futuro, ¿no?
Una novillada y con gente de la tierra.
Exactamente.
Hombre, que yo veo todos los días, hoy he puesto tres carteles más, con mi historia de tres pueblos. Hombre, en Extremadura todos los toreros son extremeños, con ganadería extremeña, y novillero extremeño.
Sí.
Después decimos, pues, oye, ¿por qué en Badajoz está dando que es un top? Ahora una maravilla. ¿Por qué? Bueno, porque si ellos trabajan en su tierra, tienen recursos suficientes allí, y el público va a ver lo suyo. Hombre, es que aquí ahora nos ha llamado la atención alguno, que ha llegado un chaval que se llama Martínez, que viene de Almería y que está en México. ¡Qué pedazo de novillero! Y Emilio, ya sabes cómo está, Emilio Silvera. Pues eso ya, yo qué sé, no lo sé. Entonces, aquí nos apuntamos a todo el que venga de fuera o algo así, y bueno, y ya es una maravilla. Ya estamos cuidando la cantera, porque hemos cedido una plaza. No, me refiero a palos. Los novilleros hay que trabajar de otra manera. Aquí hay otra manera, no un ciclo, para que salgan los tres que están mejor apoyados, y más controlado por, digamos, con los empresarios más o menos que están metidos dentro del círculo.
De esta forma, digo, habría que buscar una fórmula para que muchas novilladas que se dan por ahí, en caso de Nobles, de esto de Canal Sur, lo que sea, integrarse en una feria, ¿no? Y en un abono. De alguna manera sería un proceso quizás más natural y que facilitase la labor de promoción de la fiesta.
Es que, vamos a ver.
Pero sí, eso es muy.
Eso es muy complicado, Pepe. Complicado. Déjalo para otro día porque.
Vámonos a la de Rejones, que os gusta hablar del tema de Rejones. La corrida sí funcionó, ¿no? Usted que es más caballista,
sí,
¿no?
La corrida de Rejones yo creo que fue bastante entretenida. Fíjate que yo soy quizá más de.
De tres, ¿no?
De tres. Yo soy
una terna de tres.
Más de terna. Pero sin embargo, con seis, al tener un toro cada uno, yo creo que iban al 100%, ¿no?
El esfuerzo fue mayor y para el público más entretenido, creo yo, ¿no? Este formato añejo, también antiguo, de seis, y con la inclusión de rejonadores de otra escuela, de otro palo, ¿no? Como son los portugueses, sí, yo creo que fue muy bonito, ¿no?
Además, los dos portugueses.
Bueno, la verdad que dieron juego los toros aceptables y no se cortó más porque fallaron.
Con los
Pablo y Guillermo fallaron con los rejones. Sí. Y Moura también, pero no hubiesen cortado más orejas. Fue entretenida.
Sí, sí, muy bien. Y toros que valían, ¿eh? Toros que querían sí. Un capote, como que... Sí, yo sí, recuerdo sí. Una vez que el toro de la feria, nosotros cuando hacíamos los premios declarábamos el toro de la feria, fue uno de rejones. Porque lo de Borca es que fue es tremendo, ver, ¿eh?
Qué novedad, que uno de los encastes con más calidad y ritmo es Murube. Fermín es un acierto seguro. Yo pondría una de Murube de Borca a pie. Ningún problema, igual que son Iniesta,
correcto, correcto.
Lidia a pie, ahora mismo es un sequecito en Badajoz, es un pueblo de Badajoz. Es decir, aquí, eso no, eso va para rejones. Aquí tiene que venir Torre Estrella o Torre Estrella, no. Sí. Vamos a dejar el marketing y vamos ya a la calidad. La calidad la tiene Fermín Borque, fijo.
El rejón de Borba, perdón, siempre fue muy interesante. Prueba de ello es que nuestra provincia es de la más poblada en caballos. ¿Es así o no?
Sí, señor. Sí, sí, sí.
Más caballistas.
La provincia con más censo aquí no. Yo sí me gustaría resaltar la faena de Pablo. Yo creo que quizás fuera junto con la pureza que tuvo Moura Caetano también. Me gustó mucho. Y pero Pablo es que estuvo tremendo, ¿eh? Sí, con ese toro, ¿eh? Madre mía. Yo la verdad, yo tenía varios aficionados al caballo también cerca y lo estábamos comentando, que lo de ese hombre es tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, después es verdad que falló con el rejón de muerte, pero bueno, la faena ahí la dejo. Yo creo que los aficionados al caballo se nos va a tardar.
Sí, no, fue antológico. Y además de que con su escuela, ¿no? Muy fino todo, ¿no? Muy, sí, sí. Muy todo, señorial.
Todo muy natural, todo muy sencillo, todo. La cuadra la tiene como la tiene, es un grandísimo jinete y bueno, una pena que cada vez le vaya faltando menos tiempo para irse.
Sí, no, coincido, ¿no? Que la tarde fue muy entretenida, con seis rejoneadores, la corrida moviéndose, porque una corrida de rejones cuando se para es casi infumable prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque se ve ahí nada más que... Y lo de Pablo de maestro, lo de Pablo Hermoso fue espectacular, ¿no? Yo no entiendo mucho de caballos, pero es que eso era torear a caballo, entonces... Uno se ve un poco, hace la extrapolación, ¿no? Al toreo a pie y lo está abierto, ¿no? Y Pablo además es que tiene una cosa a mí me gusta mucho, que es que todo lo que hace Pablo lo hace con el toro. O sea, no hace nada fuera del toro, sí, no sí, hace sí. Cosas de doma que seguramente tiene un valor espectacular, pero que a un aficionado a los toros como yo y no al caballo, pues nos gusta que todo lo que se haga con el toro, ¿no? Y lo de Pablo es eso, ¿no? Por eso me gusta tanto. Y después Moura Caetano quizás es un tipo de rejoneo muy frío, ¿no? Un tipo de rejoneo muy a la portuguesa.
Muy puro también.
Muy puro, muy un poco frío para la gente, ¿no? Que espera a lo mejor otras cosas. Pero bueno, también estuvo muy bien. Y los jóvenes, pues, apretando muy fuerte, ¿no? Tanto sí, Lea
Guillermo, como... Quizá Antonio, Guillermo fue el que tuvo el...
más complicado.
Peor, más complicado.
Y lo resolvió, ¿eh?
Pegado a tabla y estuvo muy bien, ¿eh?
Lo resolvió bien.
Estuvo muy bien. El padre pendiente, yo estaba pendiente también del padre. Yo no sé quién lo pasó peor, si el padre o el hijo.
Oye, y la afición respondió, ¿no? Sí. ¿Eh? Hubo una entrada buena en general en toda la feria, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta
sí.
En el lunes del espectáculo de comedia musical.
Quieren acabar con esto, pero es complicado, ¿eh? Yo creo que la gente tenía ganas de toro. Bueno, por la mañana yo estuve aquí iban llegando los camiones con los caballos. Yo no sé la cantidad de incluso gente joven, ¿eh? De niños, de...
Tiene un espectáculo.
Grandísimo ambiente, sí. Ya te digo, yo que no soy muy amante del cartel de seis, pero sí es verdad que la tarde fue muy entretenida. Yo creo que nadie se aburrió.
No, por supuesto. Digo, es un formato de recuperar. No sé por qué se perdió.
Sí, yo te lo explico.
El tema de las si colleras quieres, y demás.
Yo te lo explico muy fácil. Vamos a ver, cuando iban seis a Sevilla, resulta que tú, para salir por la puerta grande, tenías que cortar las dos orejas. Entonces los rejoneadores decían, yo con un toro, tiene que ser un milagro que yo pueda cortar dos orejas y salir por esto. No, vamos a ponernos tres, que tengo dos toros para poseer más posibilidades. Lo de seis vamos a dejarlo por ahí. ¿Cómo encaja esto? Por una plaza, lógicamente, que aquí no va a tener esa exigencia. Entonces aquí tú puedes dar perfectamente seis, pero en Sevilla no quieren meter seis rejoneadores.
Sí, ha habido.
Bueno, ha habido, ¿no? Pero después se fue quitando. Porque es lo mismo rejoneador que dice, yo con seis
pero no la temporada pasada, incluso ahora quizás es de seis... Pues, ¿en San
no
Miguel?
Lo recuerdo ahora mismo, no lo recuerdo.
Ahora mismo no lo recuerdo.
Sí recuerdo yo que hace poco, vamos, Andrés la última vez que era de 6. Lo que sí que a mí no me gusta es las colleras. A mí las colleras es una cosa que no me gusta.
Una pelea muy desigual.
Ahí dándole vuelta siempre al toro y el toro lo defendiendo. O sea, a mí eso no me gusta.
Sí, sí. Bueno, ya no, hace mucho tiempo que no se
practica, creo que ha sido un acierto.
El tema de la afición, te comentaba, las entradas muy buenas, ¿no? Y el ambiente de la plaza matinal, extraordinario,
¿no? Sí. Yo he venido todas las mañanas y la verdad, un ambiente
muy bonito. Muy bueno.
Con muchas ganas de toro. Lástima que yo creo que se nos ha quedado corto.
Sí. Hay que felicitar tomar nota de una de las innovaciones de este año, que es que la empresa que hace la comunicación de la plaza, que es Toro Media, ha puesto el sorteo y el enchiquetamiento en streaming a través de las redes sociales, y lo puede ver cómodamente desde casa cualquier aficionado, si no tiene por qué venir, o no, o lo puede hacer incluso por los podcasts, lo puede ver más tarde, pero que es muy atractivo, ¿no?, de ver el enchiquetamiento. Tú sabes que aquí no se puede acceder arriba a esto y tú lo puedes ver desde casa.
Es que es importante, vamos, creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que hay que darle difusión a todas las cosas que no se ven en los toros, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos dicho tantísimas veces, sí, que las ganaderías tienen que abrir las puertas en el campo, pues las faenas de aquí de la plaza, pues también es importante que la gente vea y la gente pues pueda, no sé, ¿no?, ver todo lo que la intrahistoria de una tarde de toros, que es tan bonita y es tan importante.
Y después participan en la tarde de toros.
Exacto. Y después otra cuestión, que es el tema de que tú, a través del móvil, ¿no?, como en las mesas de los bares que tienen la carta, ¿no?, uh-huh, puedes ver tú el orden de lidia del festejo, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Puedes tener. Mira, pues damos la bienvenida a Paco Barroso, que vamos a dar hasta un aplauso, hombre, por venir.
Paco, ahí. Por hacer esfuerzo.
Sí, señor. Darle la enhorabuena, ¿no?, el tema de las descargas. Juan estaba comentando que inmenso es la corrida de rejones.
Sí, bueno, pues si ha servido la labor nuestra, pues nada, agradecer a los oyentes, ¿no?, que son al final los que señal de que les ha gustado, y bueno, yo creo que con la aportación de Miguel fue bastante buena. Y
sí, señor.
Y,
¿Miguel?
Miguel Mellado. Bueno, un jinete y profesional del caballo más que reconocido en Huelva y provincia, y fuera de Huelva, y a nivel nacional y fuera de España, ¿no?
Me comentaban aficionados que sobre todo esa tarde, Juan, había mucho gente en el tendido con el pinganillo escuchando a Paco y a Miguel.
Sí, bueno, pues eso ya me lo habían comentado, que bueno, que estaban de alguna forma escuchándonos durante toda la retransmisión, tanto de los toros como la de rejones, ¿no? Y bueno, esto es de alguna forma porque les gusta lo que se hace, ¿no? Y eso es una labor de ustedes.
No, tuya también, hombre.
Claro, colaboramos todos, ¿no?
El maestro de que Esteban, produce sobre la sombra, porque en verdad nosotros los aficionados generalmente del toro de Huelva no somos tan caballistas.
Sí, bueno, pero cuando uno intenta explicarlo, por lo menos para que tenga un poquito de conocimiento, mayormente no por el mundo del caballo, porque Huelva es una provincia...
La potencia.
Sí, quizás es la provincia con más censo de animales caballar de toda España, ¿no? Y hay una afición tremenda, el caballo está muy arraigado en la provincia, ¿no? Lo que sí es verdad después, bueno, pues está, digamos, los matices dentro de la corrida de rejones, ¿no?, que es muy similar a una de a pie, pero con esos matices del binomio caballo-jinete, jinete-caballo y el toro, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma ayudamos, ¿no?, a que lo puedan entender, para que tengan otro prisma de ver la corrida de rejones.
El formato de este año era un poquito de dos escuelas, la digamos la española y la portuguesa, en
sí,
tema de no solamente de lidia, sino de doma, ¿no?
Sí, hombre, indudablemente la diferencia con respecto a Portugal, hay ciertos matices, ¿no?, donde yo creo que quien se salió un poco de ese prisma fue Moura, porque toreó mucho en España, y ahí, por ejemplo, Palas también ya tiene, porque había toreado mucho en España, y en Portugal utiliza mucho lo que es la pureza del toreo, ¿no?, y la pureza la encuentran en la suerte, pero sí, como espectáculo que es la corrida de rejones, hace falta también un remate, un antes y un después en la suerte, y esto es lo que de alguna forma hay de diferencia con respecto a Portugal, que ahí le da mucha importancia al momento del embroque, pero aquí se le da de igual tanto el embroque como el antes, que enganchas un poco al público a prestar atención a lo que está haciendo el jinete, y después el remate. Yo creo que esto es un símil un poco como la faena. Ahí cuando se remata con un pase de pecho, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo pegar tres naturales muy buenos y rematarlo con uno de pecho, que pegar tres naturales y ahora abrir otra vez espacio. La gente se ha quedado un poco como que falta algo, ¿no? Y entonces yo creo que la escuela, o sea, en España se remata mucho, muy bien, y mucho la suerte. Entonces, realmente él termina el palo en un alto nivel de emoción, ¿no?
Nos hablaba Manolo Greño de la Peña Tendido 12, que le había gustado mucho y destacaba la labor del primero de la tarde, que era Pablo Hermoso.
Hombre, es que estuvo cumbre, estuvo genial. Yo creo que es de las faenas, yo creo que más importante, como una pureza tremenda. Pureza en el aspecto de que no hubo alarde de la galería, todo lo que fue toreado, los palos tuvieron con un gusto, una despreciosidad tremenda, y realmente es un maestro, ¿no? Entonces, cuando sale un toro con la calidad que tuvo, el primero de Borque, pues se le puede hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que fue una tarde importante, porque también felicitar a la empresa, porque el formato yo creo que hacía falta.
Sí, señor.
Porque hay muchos aficionados, o sea, que le gusta la competencia, gusta ver la plaza con 6 cuadras, cada uno con 6 o 8 caballos nuevos, donde sale el nivel de competencia es máximo, porque salen a un toro con las figuras de la cuadra, los caballos que están en mejor momento, y con 6 conceptos diferentes. Y entonces salieron todos, o sea, Lea salió muy apretada, Pala también, Pala estuvo genial, estuvo sensacional, con una pureza de punta a punta, los remates fueron muy buenos, estuvo a un nivel grande. Guillermo también estuvo con el peor de la tarde, estuvo en nivelazo, yo creo que si lo mata era una faena de dos orejas de ahí para arriba.
El público se divirtió mucho, ¿verdad?
Yo creo que sí, ¿no?
Porque está alcanzando un buen nivel aquí, clavó todos los palos arriba, ¿eh? No sacó yo ninguno abajo.
Sí, no, y
un nivel.
No, es que hubo muchísimas competencias, que empezaba con Pablo, el maestro, con una faena que fue rotunda. Yo creo que, por ejemplo, la Hermosina, la segunda que le pegó.
Paco, fue rotunda y fue sencilla.
Sí, exactamente, porque es muy pura, no hubo alarde a la galería, ni complemento, porque al final lo que es paso español, elevada, el pasar, Piafé, todo ayuda, porque le da vistosidad al espectáculo, pero Pablo tira más de la pureza, de lo que es el embroque, el tirar del toro, el colocarlo, la suerte y el remate que él, y no tira a lo mejor más de espectacularidad, pero que no es malo, yo creo que es un complemento más
a, no, tu estilo.
Exactamente.
La triunfadora fue Lea, digamos.
Sí, yo
Lea
y Pala. He leído que le han dado
el premio al cabezo para Lea, para Pereira y para Vitoreado, ¿no? El toro de
Juan Pérez. Del indulto, ¿no? Claro.
Sí, claro.
Indudablemente yo creo que Lea tiene un meritazo, ¿no? Porque al nivel de competencia que hay en la figura ahora mismo y en la feria, y aguantar esa competencia, siendo, sin denigrar, siendo una mujer en un mundo de hombre, donde hay una competencia brutal, ¿no? Y donde tiene muchísimo mérito. Yo creo que es la mejor reordenadora, yo de la que tengo capacidad de recordar. ¿Por qué? Porque aguantar esa competencia y a mantener el nivel no es fácil, nada fácil.
Además, la gente estuvo con ella desde el principio de la tarde.
¿No?
Estuvo
las palmas por Huelva.
Sí, estuvo la gente muy
con ella. No, es que aquí en Huelva siempre desde que debutó, ¿eh?
Sí,
que debutó,
ha estado bien, la gente la, pero ella la tiene esa cosa de conectar con el público y Huelva es muy... Huelva es que... Huelva tenemos una plaza que es muy... O sea, de mucho sentimiento, de muy a flor de piel, ¿no? Y no hace falta... Sino simplemente con andar por la plaza es capaz de el torero de captar al público, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, pues lo tiene Lea o Pereira, ¿no?
Cae muy bien a caballo también.
Claro, hombre, indudablemente, ¿no? Y ella, aparte de todo eso, que tiene esa particularidad de llegar al público. Pereira también tiene con Huelva tiene una unión
especial, sí,
especial, ¿no?
Paco, de la primera corrida, ya que llega un poquito tarde la tertulia, quería anotar algo de la primera corrida.
Hombre, de la corrida que hubo mucha expectación y la pena que nos ayudó un poco más la corrida de toro. Hubo momentos de Morante muy bueno con el primer toro. Después Ortega se quedó un poco inédito, ¿no? A mí, después de los toros, decía, oye, como que no he visto a Juan Ortega. Que no ha habido momentos para poderlo ver, pero todavía con un gusto exquisito. Hemos tenido mala suerte hasta el momento de verlo en Huelva. Y después Daniel Luque, que está en un momento tremendo. Ya estamos viendo los últimos festejos, que está triunfando y pues le puede muchísimo a los toros, y es un torero que en muy poco tiempo va a ocupar el lugar que se merece, ¿no?
Y ahora,
sí.
Y pasamos al lunes, que es el espectáculo de Popeye y los toreros, los enanitos, en un momento en que se ha atacado la fiesta, en este tipo de espectáculo, atacando también a la libertad, ¿no?, de las personas que viven por este medio, ¿no, Esteban?
Bueno, yo te dije, ¿te acuerdas que te he venido repitiendo que había que tener cuidado con este tipo de espectáculos? Me aumentaban algunos de los novilleros, digo, no, yo no voy por los novilleros porque hoy hay unas escuelas. Y esto, hoy día, la sensibilidad de una parte, sé que no iban a dar. Creo que han ido por el camino equivocado, porque ellos antes iban por el tema del animal, lo que tú le hacías al animal. Ahora han cambiado, porque la sensibilidad de ciertas personas que están en ciertos cargos, pues lógicamente parece ser que a ellos no les gusta. No, creo que no han encontrado el enemigo.
El argumento es que nos reímos de la discapacidad de unos señores, y cuando eso es mentira, ¿no?
No, ese es el tema. El tema es que esas personas tienen todos los derechos, como todos los trabajadores, a trabajar. Si tú vas por ese camino, lo tienes perdido, porque tú le estás diciendo a una persona, usted no puede trabajar en lo que usted quiera. Mire usted, vamos a ver, ¿cómo que yo no voy a trabajar en lo que yo quiera? Vamos a ver, este espectáculo, que cuando llegó la comunicación del ministerio a un ayuntamiento de 2.000 habitantes en un pueblo de Badajoz, el alcalde, parecía Fuente Ovejuna, el alcalde le dijo al ministerio, a la ministra en este caso, mire usted, en este pueblo mando yo, y en este pueblo mandan las normas de la Consejería de Extremadura, que ha autorizado el espectáculo, que está autorizado por la ley. A usted, si quiere, no le gusta, pero usted tiene que cumplir la ley.
Claro.
Yo aquí, este espectáculo se va a dar. ¿Qué ha sido que han metido la pata? Que a partir de ahora se está anunciando en todos los pueblos prácticamente. Esta mañana he puesto yo tres carteles de tres actuaciones, claro, en todo el pueblo. El año pasado no existían, el anterior. Basta que hayan hecho esto para que hayan despertado, digo yo, el sentimiento de decir, a estos hay que ayudarlos porque tienen el mismo derecho a trabajar y a ganarse la vida buscándose las papas.
Quiero apuntar una cosa, ¿no?, que el empresario de Huelva, Jorge Buendía, tuvo en su día la sensibilidad de incluirlo también en una feria, ¿no?, uno de los carteles, sí, incluirlo.
No, un vero torero, claro. Este es el Popeye, recuerden que este es el Popeye. No,
y
el
recuerdo que la respuesta popular del lunes fue muy grande, ¿no?
Claro.
Mucha gente, y la gente se divirtió de verdad de lo lindo.
No, y que además acerca a mucha juventud a la Plaza de Toros, claro, siendo, ¿no?, un espectáculo un poquito más lúdico, más entretenido, y realmente, bueno, son profesionales del espectáculo. Entonces, bueno, lo que quieren dar es llegar al público y dar un espectáculo, y yo creo que, como dice Esteban, yo creo que están, o sea, el término más terminantemente equivocado, ¿no? Porque tienen derecho a trabajar, y ellos se sienten, ¿cómo se sienten ellos? Como han dicho, ¿no? Tienen tiempo profesionales del espectáculo.
La comicidad taurina en Huelva fue siempre muy respetada y muy aplaudida.
Sí, señor.
Yo sí, bueno, yo en principio no iba a venir, al final vine, que vine a traer a mi sobrina, estuvimos aquí, y la verdad que fue entretenido, a mí me trajo recuerdos de, yo no sé, la cantidad de años que no venía aquí a Huelva, un tipo de, este tipo de espectáculo.
80 y tantos,
¿verdad? Sí, yo era chico, entonces, claro, me trajo muchos recuerdos, oye, y yo creo que la gente respondió, yo creo que no sé si habría media plaza o quizá un poquito menos,
Y el espectáculo es bonito, estuvo muy bien realizado, ¿no?
Sí. Estuvo entretenido, yo creo que sí.
A mí me faltó el enlace ese que se hacía antes siempre.
Sí, de la parte seria, ¿no?
La parte seria, ¿no? Porque eso, dentro del espectáculo lúdico, después también hay una parte seria de un chavalito, un novillero,
claro,
que acerca también a los chavales, a la lidia un poco, y acerca a la suerte.
Y que ha ayudado a los toreros, que han salido muchos de ahí.
Hombre, claro.
Recordemos Manuel Rodríguez Manolete, ¿no?
Y Espartaco también ha toreado a muchos cómicos.
Pero que la normativa de hoy, cuidado.
La vez quitado, la vez quitado.
Tengo yo entendido,
no,
que
sé,
fue
si
una,
se exige algo de una escuela o algo, no sé, a lo mejor.
Sí, yo ahora mismo la legislación no sé cómo está, Esteban, quizá a lo mejor, sí. Pero que creo que es, de alguna forma, se ha perdido esa parte seria por la nueva legislación que hubo.
Sí, tienes que tener 16 años para estar con un animal. Tú en la escuela puedes entrar con 12, 13, 14, toda la clase teórica, todo lo que tú quieras, pero con 16. A mí me llama mucho la atención que a los menores en este país hay ciertos deportes donde un niño con 10, 11, 12 años puede hacer un deporte de riesgo, pero no puede estar en una escuela taurina. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor?
El chaval fallecido con la moto, ¿no?
Sí.
con 14 años, con 13, con 12 puede hacer un deporte de riesgo, que creo que es un deporte de riesgo. Todo lo vemos por la libertad de que ese niño y ese padre opta a escoger eso. Si el cambio que tú tienes que tener 16 años para ponerte delante una vaquilla. Porque si aquí a un niño con 13 o 14 años lo mata una vaquilla en una escuela taurina, mañana el telediario sabemos cómo va a empezar.
Y antiguamente los matadores de toros, Joselito, ¿no? Con 16 sí. años matadores de toros, ¿no?
Claro.
Es decir,
claro.
Que las dobles
no, de paras... hecho, si bien, por ejemplo, Juli se tuvo que ir a México por el tema de la edad, porque claro, ahí claro, la claro. legislación es diferente.
Sí.
Porque, bueno, porque es que tienen que crecer. Y hay muchas veces que los toreros empiezan muy... Ahora mismo tenemos el caso ahora mismo de la escuela de Salamanca, un
Marcos, chaval
que es Marcos, que sí, sí, sí. anda, pues, da gusto
Pérez,
verlo,
claro,
Marcos Pérez, ¿no? Que este, lo lleva Juan Bautista, ¿no? Y bueno, yo que es un torero con una proyección tremenda y tiene una edad, creo que son 11 o 12 años. Es una pena no poderlo ver en la plaza, aunque fuera con novillo, sí, claro, ya él está... pero la legislación es la que manda y supongo que ese torero pues tendrá que ir a México por la idea de crecer, ¿sabes? De no quedarse estancado, ¿no?
Bueno, porque como decía, la empresa acertó con el Popeye, ¿no? Y además en el momento justo...
que nos habíamos quedado lo del streaming por la mañana, que también había acertado y cuando llegó Paco, ¿no?
Sí, verdad.
Todas esas cosas... Es que este año ha habido un montón de novedades que necesitaríamos dos programas.
Sí.
Dos programas, porque eso está muy bien, porque yo lo estaba siguiendo por la mañana y es hora de que los aficionados... Hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia. Hay que tener en cuenta que hay que evitar que venga mucha gente a los sitios. Que alguno parece como que es un año normal. Y por eso el streaming puede ayudar mucho a toda esta serie de actividades. Porque si no controlas eso, el próximo
todo,
día tienes 200 personas ahí arriba.
El que todo aficionado que esté entendido puede tener en su móvil el orden de Lidia y
los
todas
pasos
las cuadrillas, todos los datos de un festejo.
Lo que es el programa del festejo.
De verdad es espectacular. Antes solamente lo teníamos los medios de prensa. Pero cualquier aficionado ha podido acceder a eso.
Pero paso doble, ¿no? Por ejemplo, por decirte, oye... Pues también hay que la cultura musical taurina también existe, por ejemplo.
Bueno, pasamos ya al día grande, al día 3, el 3 de agosto, la tarde de la polémica por el indulto, la tarde que comparecía David de Miranda, después de tiempo con ganas de verlo de verdad, y con la corrida de Juan Pedro, que tampoco tuvo la presentación alta, ¿no, Antonio?
No tuvo la presentación fuerte, pero estuvo mejor que la del año pasado, y además se movió. Manolo. No dio sensación de poder, de ser llevaboza y picotazos los de toro. No entraron fuerte a los caballos ni nada. Se movió, sirvió a los toreros muy poderosos y le pueden con estos toritos. Pero la verdad es que se quedó de sensación para mí, que soy más torista, corta.
Bueno, hay que decir desde el principio que fue la tarde del novillete, ¿no? De Corcón novillete, que también es un triunfo, ¿no?
Exactamente, sí. Todo el papel vendido, que eso siempre es importante.
Lo que dice Manolo, ¿no? Que quieren acabar con esto, pero mira, un espectáculo que es con el aforo limitado y todo, y con las normas sanitarias, pero acude la gente en masa, ¿no?
Prueba de ello es que nos hemos quedado con ganas de ver más toros.
Sí, señor. Uh-huh. Bueno, la tarde, digo, de Juan Pedro... Que tuvo un cartel de élite, ¿no? Pereira, Roca Rey y David de Miranda. ¿Cómo os viste y cómo podemos desgranar?
Yo creo que la corrida estoy con Antonio. En presencia yo creo que está, no sé, sería discutible, pero bueno, yo creo que pone un poquito por encima de la del año anterior. Y es verdad que se movió. Yo creo que la corrida se movió. Y bueno, yo creo que ahí la tarde la podíamos dividir, no sé, ahora si queréis podemos entrar. Un antes y un después,
del indulto.
Sí, sí. Yo creo que la actitud de la gente, incluso de los toreros, fue antes de ese toro y después. Sí.
Como decía Paco, si la tarde de Reones venía con competición, está también, ¿no, Paco? Esta
sí,
era de diente fuera, ¿no?
No, y a la vista fue, ¿no?, de los comienzos de la faena de los tres toreros, ¿no? Ahí no se guardaron nada. Y para mi punto de vista hubo algún toro que debió de durar un poquito más y que duró no lo suficiente para rematar la faena, pero los toreros vinieron, la verdad, que con la entrega que vienen todos los toreros a Huelva, ¿no? Y después la corrida de toros se movió, si es verdad que algunos toros se movieron, pero no con la clase que nos está acostumbrado a Juan Pedro.
y a partir de ahí pues podemos hablar un montón de la corrida de toro, ¿no?
Al toro le faltó un puntito.
Al toro se refiere al del indulto, ¿no?
No,
a la corrida, ¿no?
Era a la corrida. Le faltó un puntito.
Hombre, ¿no? Sí, yo para mi gusto también. Yo lo desde el punto de vista, por ejemplo, un toro que le falta un poquito de fondo fue el jabonero, el tercero de la tarde, ¿no? Para mi gusto tenía cierta clase, pero faltaba final al toro.
Ese toro yo no sé si le pasó algo, porque se vino abajo de una forma tremenda.
Sí, pero toda la corrida en el capote, como eran como dos toros, yo creo que vi la corrida de toros como desde el punto de vista, desde que salieron hasta que cogieron la muleta, como que eran otros toros. Era un toro que
suelto,
muy suelto, la corrida de toro falta quizá de celo, a partir del puyazo y en banderilla los toros como que cogieron un poquito de aire y empezaron a moverse, y algunos pues, claro, como hay una ganadería con ese fondo de bravura, al final sacan ese fondo, y muchos toros dieron más de lo que a priori parecía que tenían, ¿no? Eso es lo que me pareció a mí.
De hecho, es del indulto, vamos, entre
ellos. Exactamente, completamente el indulto...
Pero quería pasar de momento un poquito lo del indulto y hablar un poquito de nuestro torero, David Miranda.
Desde el más chico al más grande, todos los toros cojan y todos los toros matan.
La comparecencia del torero de Huelva, que yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Y hemos visto una evolución muy favorable, sobre todo con el capote, que toreó por Verónica, tremendo. El inicio, una cosa que le veníamos pidiendo a la aficionada de Huelva, ¿no? Que se saliera un poquito de los registros.
Yo creo que lo hemos hablado, Pepe, algunas veces, que yo creo que el sello de Manolo Cortés se ve ahí claramente. Ese avance que ha tenido David con el capote, esa forma de echar los vuelos, de colocarse, yo creo que se ve ahí, yo creo que Manolo le ayudó mucho. Y bueno, David yo creo que se llevó quizá el
peor lote.
Es mi impresión.
Y bueno, el capote en el primero, en Jabonero, estuvo templadísimo, finísimo.
Muy bien, muy bien. Mejor que nunca.
Increíble.
No, mejor que nunca. No, yo creo que los toreros evolucionan, y cuando un toro ayuda y David realmente ha ganado en ganarle un poquito el compás, sin perder esa verdad de calidad, de torear con las manos mucho más bajas. Y después
más seguro,
de componer,
¿no?,
la figura, más seguro, y sobre todo utilizar mucho los vuelos, pues la verdad que prácticamente da gusto verlo, ¿no? Paco, y después por los quites, pues tiene bastante repertorio.
Paco, le pasa otra cosa. Es que estaba un cartel que son los tres iguales. Y si los dos primero atacan, tiene que atacar él también.
Lógico, pero bueno, ahí lo vimos, ¿no? Los comienzos de la faena, ¿no?
A pegarse ahí al
toro. No, eso es así. Si el toreo cuando se mueve, cuando en el toreo se mueve todo el mundo, o nos movemos o nos quedamos por detrás. Entonces, David es un torero que realmente no se guarda nada. Y con los compañeros aprietan, a él no le cuesta apretar, ¿no?
No, se ve muy suelto en el de posición.
Yo lo vi con mucha soltura y fresco, ¿no?
Fue una tarde muy complicada. Yo creo que fue una tarde complicada para él en ese sentido, ¿no? Porque después de cómo empezó Roca Rey en el primer toro la faena, hay que tenerlo muy bien puesto para salir ahí con el capote y estar como él estuvo, de templado y de
tranquilo,
¿no? Y de tranquilo. Claro. En la muleta sí es verdad que el jabonero, en un punto de vista mío, quizás sí es verdad que con la mano izquierda le dio poco aire al toro y creo que se le paró más por eso. Me dio a mí esa sensación. Pero claro, es que tenía que atacar, es que él ya tenía que, se veía ya que en la tarde se le podía ir, tenía que poner...
Es que muchas veces las tardes las condicionan los compañeros, entonces...
Claro, y era muy complicado.
Hay otras veces de que te puede recrear un poquito más, pero cuando hay ese nivel de competencia y esa forma de entrega de los demás, pues te da ese plus más de querer atacar, y algunas veces, pues... Y es verdad que le puedes poner algún puntito, pero la entrega...
Fue la disposición como siempre, ¿no? Y que es muy complicado, que David había toreado creo que una, ¿no? Claro. Este año...
Cuatro con la de ayer, cinco.
Tiene un torero, que esto no es entendible, un torero triunfador de San Isidro, no está en las primeras ferias, en fin, es que ahí además, podemos analizar...
Y que mentalmente que está muy dispuesto,
claro,
muy asentado, o con la cabeza muy bien amueblada para mantenerse...
Y muy relajado toda la tarde, sin aspaviento, sin apretura, o sea...
Ahora se da la circunstancia de precisamente en el cartel, Roca Rey también venía con pocas tardes. O sea, otros años ya Roca Rey, digamos que venía a Huelva ya casi
cansado.
Claro. Pereira venía con cuatro.
Claro, y este año tanto Pereira como Roca Rey venían con pocas tardes. Entonces, son toreros que si vienen con pocas tardes encima, pues van.
Pero a son quizás a lo mejor toreros con más hecho, que han toreado más la temporada, no han parado.
Claro, pero
en
me
el
refiero
invierno,
en eso, en el ansia de
es otro
de querer estar
diferente, exactamente.
Roca Rey no se podía permitir a lo mejor venir aquí que no saliera en triunfador, porque lo, ha toreado tres tardes, cuatro tardes.
Lógico.
Claro, viene todavía pasando más
el punto de inflexión de la tarde fue Roca Rey en el primero suyo. Que se entregó totalmente y ese inicio de frena de rodillas en el centro del anillo fue espectacular, ¿eh?
Sí, brutal. Yo creo que es que el momento de esto es la señal de cuando una figura del toreo tira del carro. Y cuando tira del carro y hay esa entrega, pues el que viene detrás tiene que, lo que estamos hablando, después venía a David detrás de Roca Rey, de esa entrega, pues no se puede quedar. Y muchas veces, pues eso te da un pasito más de a lo mejor de amontonarte, entre comillas, que no lo vi yo así,
no,
pero
no,
bueno.
No, pero quizás da un atacarle sí, al toro
más de lo que el toro podía,
el toro
¿no? Podía haberlo dosificado un poco,
fue,
¿no?
Yo creo que esto fue el defecto de los tres toreros. Ponerse tan encima de los toros, acortarle el recorrido y tanto rimón, le quita brillante al toro, lo hubiese dejado más largo, más suave.
Pero ya, es que también
la
yo voy a dar un, o sea, me voy a poner a favor de los toreros. Se movió la corrida, pero no lo bien que se debió de mover para los toreros, ¿eh? Yo la corrida de toro, desde mi punto de vista, se movió, pero le faltó un punto de clase, ¿eh? Algunos toreros.
Los toreros estuvieron por encima, ¿no?
O sea, yo para mi punto de vista, ¿no? Yo así lo veo, ¿eh? Yo así lo veo.
La corrida entera le faltó gasolina. Sí. Pero si encima te lo pones encima del toro, lo ahoga. Pero
no es gasolina, sino es de clase. Los toros le faltó rebozarse, porque, por ejemplo, el toro del indulto, para mi gusto, se movió, pero hubo un momento que ya el toro dejó de moverse con clase, con brillantez. Sí, es verdad que fue bravo, vale, pero le faltó brillante, el toro le faltó despegarse de los vuelos, irse, o sea, ese es mi punto de vista. Ahora, el ganadero que se movió, indudablemente, pero que duró también, pero hay que ver muchas veces de qué forma se mueven los toros.
Faltó clase y humillación para mí, claro. Sobre todo por el pitón izquierdo.
Los toros cuando colocan la cara es otra cosa, claro. Que tienen esa clase, ¿no?
Esteban.
Bueno, la corrida de Juan Pedro a tono con todo lo que está vendiendo ahora mismo Juan Pedro. De hecho, yo me molesté en buscarlo, los obreros de Jerez estaban aquí y de aquí se fueron al campo. Dentro de nada estarán en otro sitio. Es decir, que la corrida de Juan Pedro es lo mismo que casi que había toreado Roca Rey en Algeciras o que había toreado el otro en Jerez. Es decir, al mismo nivel, porque prácticamente lo tienen todo y cogen aquí, lo traen para acá, lo traen para allá. Profesionalmente, para mí el arranque de las dos faenas de Pereira y de Roca Rey fueron soberbias. El arranque, yo pienso que después fueron un poquito a menos. Ellos necesitan ese tipo de toro para lógicamente, cada uno, su tauromaquia, cada uno, llevarlo y traerle. Evidentemente la corrida no tuvo clase, no tiene ese punto de al final de calidad, de clase, de esto.
Para que fuera rotunda, si es verdad, hubo muchos matices, interesante la corrida de toros, interesante, pero no fue la corrida enclazada de Juan Pedro, o completa.
Que un toro vaya y venga no es un toro bravo, evidentemente un toro bravo tiene que tener muchas condiciones, desde que sale hasta que muere.
Esteban,
todas.
Toros, toreros y plazas.
Sí, bueno, sí, eso es lo fundamental, la base de todo.
Bueno, mandamos saludos a Gonzalo, dime. Un peñista también vuestro, ¿no? Que nos está escuchando, venga. Alfal y Larinero, un asiduo oyente.
Felicidades por el trabajo que han realizado.
Exactamente, con el ruedo, que el día que vinimos a la tertulia nos parecía, ¿verdad?, que no podía
Por eso, que es que esto tiene tantos matices, igual que a mí no me termina de convencer lo del himno antes y después. A mí eso me descontrola, porque creo que los picadores tienen derecho a escuchar el himno nacional. Creo que tienen el derecho porque son partícipes del espectáculo. Y últimamente lleva la moda de que sale el torero, salen las cuadrillas, medio paseillo está dentro y me tocan el himno nacional. Y yo creo que eso no es.
Sí, es forma de...
No, pero es que en unas plazas se está haciendo un día una cosa, al día siguiente se cambia y se hace la otra. Entonces hay un batiburrillo.
No hay
hipotrofio.
Déjame terminar con los saludos.
Perfecto.
Nos contesta Gonzalo, buena tertulia, gracias por tu saludo. Y a Juan Esteban y a todos los triguereños que nos están escuchando en este día de hoy también.
Sí.
Bueno, y vamos ya al toro de la polémica de la feria. el toro vitoreado de Juan Pedro Domé.
Vitoreado, que es el nombre también.
El nombre, claro, el nombre tiene su aquel, ¿no? Un indulto que en verdad los aficionados no vimos, ¿no? No le cogemos la excepcionalidad que debe tener el toro para que el...
Hombre, si lo analizamos, indudablemente el público lo pidió. Tenemos que comenzar desde el punto. El público lo pidió, insistió en pedir el indulto. El presidente, en un momento que le insistió a Pereira que lo matara y que no lo veía toro de indulto, pero ante tanta petición es normal que al final el presidente acceda, porque si no vamos...
Un altercado de los del público.
Exactamente, ¿no?
Ser,
entonces, a partir de ahí, después el toro, si lo analizamos, en el capote fue un toro muy suelto. Después en el caballo no se le pegó ni un puyazo prácticamente. Y
empujó de costado.
Y todavía, incluso en el caballo, el toro estaba adormecido todavía. Cuando se reavivó un poco fue en banderilla. A partir de ahí sí duró mucho el toro, se movió el toro. Pereira le hizo una faena, una apertura de faena muy buena, brutal, la verdad que... Y después, bueno, sí es verdad que cuando él fue a entramatar, ya en las terminaciones, el toro siguió moviéndose, pero ya no tenía la clase. No. No tenía la clase, por ejemplo, del jabonero que se indultó de Torre Alta, que se humilló, descorgó, el toro tenía profundidad, tenía un buen gusto. El toro se movía, pero con más falta de clase, para mi gusto. Ahora, bueno, y es verdad que duró muchísimo.
El tema que puede
de Torre Alta con más codicia y con más... emoción.
Sí, que bueno, pero...
Doctor. Eso ya decía yo que quizá la polémica fue que fue un poquito de desacato a la autoridad, ¿no? Cuando el presidente le niega por dos veces, incluso tres, el indulto y le insta que mate, el torero hace caso omiso, sí. Lo que enaltece más al público.
A ver, Pepe, ¿qué quieres que te cuente?
Ahí está.
Eso, en resumen...
¿Qué quieres que te cuente?
En resumen, perdón.
Sí.
No siendo un toro de indulto, el público manda. Es una evidencia.
Bueno, vamos a ver una cosa. Una cosa es que a uno como persona, digamos, yo puedo estar a favor o en contra de un indulto, lo cual es lógico, todos somos aficionados y todos lógicamente. De ahí a que uno dice que yo pago una entrada y puedo decir lo que yo quiera, no, mire usted, no.
Eso, hay un reglamento.
Eso no es así. Y eso no es así, porque tenemos un reglamento que tiene 92 artículos, de los cuales, y no es cuestión de ser reglamentista, tenemos una constitución y hasta una asociación de vecinos y unos estatutos. Señores, vamos a cambiar los estatutos, vamos a cambiar la normativa si vemos que el tercio de vara está dando problemas. La Junta de Andalucía no toca ese tema. Iba hace dos años en Jerez, iba a hacer lo de las pullas en las pruebas, y sin embargo mira para otro lado. Y no toca el tema, que es un tema sangrante. Yo hace tres años le dije al presidente de aquí que dentro de nada tendremos indulto aquí. Me dijo, eso no va a pasar porque está la plaza muy seria y eso está pasando en los pueblos. Digo, siéntate, que déjate que va a venir. Segundo, opinión personal es una cosa. Otra cosa es lo que está en el reglamento, que una persona tiene la obligación de cumplir. El presidente, el arenero, el señor que está aquí sentado, y la autoridad tiene que responder sobre el que quiere el indulto y el que no quiere el indulto. Porque hay dos opiniones y tú tienes que calibrar. Y tu misión es, lógicamente, es hacer cumplir él y todo el mundo. Que el público manda, mire usted, vamos a cambiar las normativas. Cambiemos las normativas. Porque nos hemos saltado el artículo 18, el 19, el 54 y el 60 del reglamento. Tenga la culpa el presidente, no tenga la culpa. Tenga culpa el torero, no tenga la culpa. Tenga la culpa el que sea, yo no lo sé. Cada uno que busque en lo que sea. Pero en la normativa actual que hay, no. Bueno, no tiene nada que ver lo que pasó el otro día con lo que está en la normativa.
Esteban, resumiendo, ¿pudo atacar el asunto el presidente sacando los tres avisos? ¿Tocando los tres avisos? Pues ¿sería lo suyo?
Hay presidentes que lo han hecho. Y hay otros que le dice al torero en medio del barullo, vaya, un momentito, retírese usted, que yo tengo la potestad, artículo 18.1, de lograr todo lo que yo creo oportuno para sacar el desarrollo adelante. ¿Qué significa? Que yo puedo sacar un caballo. Yo puedo sacar perfectamente el caballo que está legal, no, en la normativa no pone nada que esté prohibido, ni mucho menos, y sino que me digan dónde está, porque me lo sé de pe a pa. Saca usted el caballo, que se ha pasado una vez, lo probamos con el caballo, si el caballo es más maravilloso, te saco yo tres pañuelos naranjas. Tú puedes sacar el caballo cuando quieras, sin problema.
Yo creo que el toro tuvo muy muy buen pitón derecho, o sea, se rebosaba. Eso y el izquierdo yo creo que no tanto, él se dio cuenta y por eso pasó la faena en el pitón derecho. En el caballo fue prácticamente testimonial la entrada al caballo, y en el capote tampoco fue un toro que se dejara capotear. Entonces, Yo no sé, yo hablando con algunos aficionados que estaban allí, yo propuse, digo, coño, que saque el caballo. Uh-huh, y me dijeron que eso no se podía, que
legalmente, que me diga eso, que me diga a mí dónde está escrito que no se puede. No se puede. Una cosa es la
prisión. Hubiera sido una opción. Yo no lo veo.
Claro,
ya que no se terminó de ver, hombre, pues darle un poquito más de categoría, ¿no?
Ese es el tema.
Al final es darle más categoría.
Ese es el tema.
Aquí lo que estamos analizando un poco es si el indulto fue, o sea, legal fue, porque.
No es.
Pero interesante.
Merecido, fue merecido.
Merecido porque, pues, es que prácticamente no se terminó de ver toro en los primeros tercios. Que ve la muleta, sí. Y duró, claro, se movió, por supuesto, que Pereda lo enseñó, y totalmente de acuerdo, tuvo un pitón derecho bastante o muy bueno, y por el izquierdo ya tenía otro mate, pero sí es verdad que no se vio, entonces podíamos analizarlo, decir, bueno, pues sacar el caballo y poderlo ver. Ahora, no sé hasta qué punto lo veríamos todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, todo...
Pero tiene que sacar caballo, que el caballo sale por ley y tiene que llamarlo al caballo. Es que no le dieron.
Sí, el tema es que las redes sociales se ponen un poquito en cuestión lo que es la categoría de la plaza, ¿no? Después de este tipo de cosas.
¿No? Esa es la cuestión.
Es que esto es lo que suele pasar, ¿no? Lo hablamos allí en directo además ese día, ¿no? Que yo considero que se está haciendo ordinario lo que es extraordinario. Hay un premio que se olvida ya, que es la Vuelta al Ruedo al Toro, que es un premio, creo que en la justa medida para esto, me parece.
Y que esas cosas se venden muy baratas.
O sea, claro, ya es muy barato.
¿Cómo decirlo? Las cosas que se hacen cuando son grandes, hay que darle categoría y venderlas caras.
Claro.
Y un torero cuando hace cosas extraordinarias, por ejemplo, no lo puede hacer ni muy continua, en la misma tarde, ni la debe de vender tan barata. Entonces yo creo que un indulto no se puede vender tan barato, ya sea en Huelva, sea en un pueblo, sea en donde sea.
Claro.
En ese aspecto. Ahora, si bien, si le sirve el toro al ganadero, pues un éxito. Ahora ya cada uno,
es que yo creo que a lo mejor hay que cambiarla, o habría que, en el tema de reglamentario que decía Esteban, a lo mejor cambiar un poco lo
pero
que es
toro...
el premio del indulto, que no sea un que no sea el máximo, pero sino simplemente vaya que el ganadero de minuto, pues yo este toro lo quiero o no lo quiero, y ya está, mucho más.
Mira, sencillo. Te voy a poner una cosa más clara. El indulto es un premio al toro y a su representante, el criador, que es el ganadero, ¿sí o no?
Claro.
No es al torero.
No.
Y desde hace 10 años para acá el premio es al torero.
De hecho, ni se piden las orejas después.
De hecho,
se da como...
parece como que automáticamente tú tienes que dar las dos orejas y el rabo.
Y, no tiene
y la mitad de mis compañeros dicen, usted no ha matado. Yo le doy dos orejas, porque usted no ha matado. Usted va a dar la vuelta al ruedo, porque en el reglamento te dice que el mayoral tiene que dar la vuelta al ruedo.
Mira,
¿a qué no se dio el otro día la vuelta al ruedo el mayoral?
No.
Y después la polémica también.
El mayoral tiene, y el ganadero que no estaba, pero está el mayoral, tiene el derecho, porque está en el reglamento, en el artículo 60, apartado H, de que te dice clarísimamente que tiene que dar vuelta,
hecho,
porque es un primo al toro, que él ha criado.
Claro, de hecho parece
torero.
Que el mayoral no estaba a favor de...
Esteban, pero tiene que haber salido de la vuelta
del indulto. Sí, pero él no estaba a favor. Yo creo
el torero lo tiene de invitar.
Por supuesto, claro. Lo que yo entiendo que estas cosas, al final, el indulto, lo que ocurre es que no ha favorecido a nadie. Pues no ha favorecido al torero, que... En crónicas toreristas se ha dicho que se empeñó el indulto al toro.
Sí, ¿verdad?
Crónicas toreristas, crónicas de medios toreristas.
No obedeció el presidente.
Que se va a medios toristas ya.
Olvídate.
Pero en medios toreristas se ha dicho eso, el público de Huelva tampoco queda bien, y la ganadería pues no la valió ni para bien ni para mal ni para regular.
Claro, pero es que...
Es una tarde más.
Pero ese día, en ese momento, tú estás aquí, a ti te da igual que el toro sea de indulto o de vacas. Ese no es mi problema. Lo que el ganadero, si lo quiere llevar al salón de su casa, lo pone allí. A mí me da igual lo que haga el ganadero. Yo tengo que valorar lo que se está pasando en ese momento. ¿Entiendes? Y yo tengo que darle el respeto al mayoral, que tiene que dar la vuelta al ruedo. Si yo le doy dos orejas, aquí parece que todo el mundo más que quiere medalla de oro, como en las Olimpiadas.
Sí.
No vale la de plata. No.
Eso
vale.
Llamó un poquito la atención, ¿no? Ante un premio tan grande como era el
momento,
que el mayoral no salía.
No, más bonito, ya que se ha liado todo esto.
Sí.
Que comprende que das la vuelta con las dos orejas, no sé cuánto, ¿entiendes?
Pensé que a lo mejor entraría a curar toro o a recogerlo.
Pero al final da muestra de la poca categoría que ha tenido el indulto. O sea, de que no ha sido rotundo, de que no ha sido algo excepcional de
conjunto. Además, otra cosa, el torero después no quiso ni coger la oreja, dio la vuelta al ruedo sin la oreja en la mano.
Está sancionado a propuesta de sanción por desacatar a la autoridad y por menosprecio. Nada,
pero espérate, te lo...
Menosprecio a...
Que yo creo que cuando las cosas se obligan, claro, va todo ya después a la contra.
Cuando no son naturales, ya hay todo el mundo... Hay una distancia entre autoridad, pero, torero...
Y pongo un paralelismo y con Cobradía en Monsevilla, que... Con ese toro vitorino en Sevilla no pasó nada de esto de lo que
te hablando. No, vamos a ver.
Porque fue rotundo, porque fue algo que todo el mundo lo vio.
Y además en una plaza tan...
Tan seria, tan importante.
No, y además que hay un precedente aquí en Huelva, ¿no? Que fue la corrida de Cuádiz de este año atrás, que la toreó con la que toreó el CI, el sí, toro rebaja, sí, que hubo un amago de indulto, el presidente de Sequita le dijo al CI que nanay, y sí, montó la espada y mató, y está, y se acabó el problema.
Sí. Ahí los ganaderos también estuvieron...
Una matización... Que todo el mundo habla, pero no me lo pone clarito. Vamos a ver. El presidente no sanciona ni pone, digamos, penas ni nada por el estilo. El presidente rellena un acta. Y es la delegación la que valora y hace una propuesta de sanción. Esa propuesta...
¿Sí, el delegado gubernativo?
Bueno, el delegado no hace nada de eso. Hace otro acta. Es la delegación la que, los abogados de la delegación, el personal allí, valora y califica lo que, y hace una propuesta de sanción que se lo manda al torero. El torero coge un abogado y hace sus alegaciones. Ellos hacen después una resolución definitiva y entonces cae la sanción. Si el torero está de acuerdo y es muy poquitas cosas, no pasa nada. Pero el torero no va a estar de acuerdo. Entonces lo que va a hacer es va a ir al juzgado de primera instancia, va a contratar al señor Mueque para entendernos. Similar, comprende, va a mirar la redacción de dónde están las comas y puntos y le van a quitar la sanción.
Sí, no, ¿cómo vas a quedar? La sanción económica es muy
leve. El que
muy
no leve. Se lo cree, mejor una cerveza muy con leve. Lo que va a pasar.
Consecuencia de la afición al espectáculo.
Sí, señor. De una afición de pocos aficionados, ¿no? De un público como pocos aficionados. Bueno, cerrando un poquito ya, porque nos va a coger tiempo de la tertulia.
No, es que tampoco hay que darle, yo creo que tampoco hay que darle... Pepe, al público, porque el público lo que vino a divertirse, se divirtió y estaba metido en ese momento de la faena. Si bien es verdad que ahí tienen que ser los profesionales los que tienen que canalizar un poco eso, hacia dónde llevarlo, por ejemplo, le podemos poner un poco a Pereira, claro, que realmente es el que entre comillas condiciona un poquito el indulto, y después indudablemente el público se contagia. Y el presidente sí es verdad que le incita a que lo mate, pero bueno, al final lo han indultado, el público se divirtió, pero no vayamos a sacar todo al público, porque el público Huelva tenemos la suerte de tener un público muy torerista, de venir a divertirse, no a examinar a los toreros. Y eso es importante ya, porque eso es señal de que por eso los toreros vienen aquí con una entrega y una condición diferente a otras plazas. Que donde realmente van a examinar, no se dejan llevar por el momento de la emoción, y en Huelva así, ¿entiendes?
Sí, sí,
así lo veo yo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y en grosso modo, el resumen, la primera feria de la era, segunda era de Pereira, muy bien, ¿no? ¿Cómo lo calificáis, no?
Hay que felicitar a la empresa por haber montado esto en tan poco tiempo y que tenga motor en Colombina. Esto era una duda hasta hace poco, pero bueno, yo lo felicito a la empresa.
Igual, felicitarlo, por supuesto, ¿no? Porque, no sé...
Hemos tenido toro y coche tope. Hay que felicitar también al alcalde. Al ayuntamiento hay que felicitarlo, ¿no?
Montar la feria en 2 meses, y bueno, yo creo que la verdad, los carteles, poco se le pueden achacar. Después es verdad que no han dado el juego que se esperaba, pero bueno, el trabajo está hecho. Y bueno, esperar que el año que viene se pueda dar un poco con más normalidad y pudiéramos volver a los 4 espectáculos mayores, claro.
Se ha visto mucha alegría en la gente, en todo, y incluso en el equipo de
profesionales. Yo creo que han disfrutado la gente.
Yo lo he visto muy positivo y que nos valga de experiencia con un espectáculo más.
Sí, señor. ¿Carlos?
No, pues nada, una feria que creo que ha sido un éxito artístico en algunos momentos, en algunas tardes, ¿no? Y que, bueno, al final es una feria con 6 figuras del toreo, y que, pues, sobre el papel es inmejorable. Después que todos sabemos, ¿no?
Claro,
en el toro...
Propone, ¿no? El toro,
y el toro lo descompone.
Ahí está.
Y al final lo que tenga el toro... Sí, es verdad, la presentación del toro quizás, pero es la petición aquí eterna en Huelva, creo.
Sí.
Que
de siempre hemos...
Bueno, yo empiezo con lo que tú estás diciendo. En conjunto la organización para 2 meses, muy bien hecho por los Toromedia, que lógicamente son los profesionales y lo han bordado, para mí, como es natural, felicitar a la empresa y a todo el mundo que trabaja en la corrida de toros. La corrida de toros no solamente es el torero, hay un montón de gente y nunca hablamos de ello. Sí, me sigue estando el mismo lunar, que fue lo primero que le pregunté y le pedí al ganadero, es la presencia. Yo sé que eso a veces se le escapa a él.
Bueno, no solo...
Pero bueno, espero que el año que viene, como lógicamente aquí estaremos, pues
no
seremos optimistas.
A Toro Media, también nuestro compañero y amigo García Vaquero, ¿no? Que también ha estado muy implicado y
sí,
en el hombre diciendo las normas de seguridad toda la tarde. Que...
Ha dado un lote de currada tremendo, bueno.
Tremendo.
Sí, la verdad que sí, ha estado ahí el hombre y bueno, felicitarlo también por el trabajo hecho, por supuesto.
Y a nuestra Melanie, ¿no, Manolo? La fotógrafa francesa.
Mira, por cierto, el otro día viendo la corrida del puerto, estaba por la...
Sí, estaba por todos lados.
Estaba por todos lados, sí.
Sí, señor, yo creo que ha sido todo muy bonito, ¿no?, en cierto modo, ¿no?
Y... Sí, pero todo muy bonito, pero...
Sí, ya, pero condicionado con...
Para mí, resume, el futuro de la fiesta está en la seriedad. Tan sencillo como eso.
Bueno, pues agradecer a la peña, ¿no? Digo, es una cosa que teníamos que pedir, incluso disculpas, ¿no? Después de tanto tiempo de emisión del paseillo, que es la primera vez que venimos, aunque pasamos por aquí todas las tardes de toro y todo, pero después que hemos cogido ya la norma muchas veces, que lo hacía Juan Infante, de salir de los estudios centrales de nuestra emisora, la variedad de Hispanidad, hemos ido al campo y de muchas cositas, esto era una cosa, Juan, que teníamos que hacer, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que a mí me encanta, ¿no?, el salir del estudio. Yo que me llevo allí las 24 horas, pues cuando salgo, pues me viene estupendamente. Me gustaría resaltar, porque también lo comentábamos al principio, ¿no? Me gusta que no machacáramos mucho ahí a Juan León.
No.
Pero es verdad que hubo un cúmulo de circunstancias, ¿verdad?, entre el público. El terror quería matar, el público se le echaba encima, ¿no? No podía matar, preguntaba. Así que el espectáculo tenía que continuar, tenía que seguir. Y yo creo que hizo lo más fácil para que todo el mundo disfrutara de esa corrida. A mi entender, que no entiendo de nada. Y nada, me gusta participar también un poquito así, porque aunque no entienda de toro y nada, pero con vosotros no me queda más remedio de ir aprendiendo algo, y si puedo opinar un poquito, pues lo hago, ¿no? Así que agradeceros sobre todo a vosotros, a la peña, a todos los que participáis siempre en las corridas, en las retransmisiones, bueno, que les lleváis a los oyentes todos en directo, y que, bueno, en nombre de ellos, pues muchas gracias, ¿no? Así que nada, a seguir adelante.
Nos envía un saludo también a Alfonso Leandro, magnífico aficionado de Huelva, pregonero del
año anterior,
¿no? Magnífico, y le gusta mucho también
que escrito,
la peña Tendido 12.
Pues sí, ha escrito también un...
Colaborar con la emisora, ¿no?
Una crónica también en el Facebook, que me ha encantado lo que ha puesto.
Sí, además que él participa y escribe alguna crónica y la lleva muchas veces bastante acertada y con un criterio de aficionado bastante bueno.
Lo llevan los genes, ¿no? Lo llevan los genes.
Lógico.
La familia Díaz,
de difunto.
Y permitirme dar un saludo a mi Fali, que hombre, que no puedo dejar a Fali. Un saludo, Fali.
Bueno, pues nada, don Antonio, ponga usted punto final a la tarde.
Muchas gracias por haber venido aquí a La Peña, que es vuestra casa, lo sabéis. Cuando queráis hacerlo de nuevo, aquí tenéis las puertas abiertas.
Venga, pues nada, un placer para todos, ¿no? Muchísimas gracias y volveremos. Don Juan, cuando usted quiera, que Dios reparta suerte, ¿no?